Seguimos con esta linda clase. Vamos a Mateo capítulo 6, por favor. Existen varias oraciones registradas en la Palabra de Dios, algunas de las cuales hemos tenido el gusto de leer directamente de las Escrituras. Pero quizás la más conocida es la así llamada Padre Nuestro, que se encuentra justamente en el contexto de Mateo 6. Versículo 5, por favor, Mateo 6, versículo 5. Dice el Señor Jesucristo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Habíamos visto que la recompensa era justamente que la gente los mirase. Qué maravilloso, ¿no? Hermosa recompensa. Lo que verdaderamente uno debe buscar al orar es una respuesta o una solución de parte de Dios, y no el ser visto por otros para quedar bien como alguien que ora con frases bonitas o gestos ostentosos. Tampoco la oración corporativa o grupal o de los hermanos en Cristo es una plataforma o escenario para hacer un show. A esa clase de gente que quieren ser vistos como muy devotos, el Señor Jesucristo los llama hipócritas. Entonces, ¿cómo hay que orar? En el versículo 6 comienza a responder nuestra pregunta diciendo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses de vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios está profundamente interesado en el contenido de nuestro corazón, y no en la elocuencia de nuestras palabras o en nuestros gestos. Es muy importante entender eso. Algunos hablan más bonito que otros, pero eso no es importante a la hora de orar. Dios mira nuestro corazón, lo hemos visto repetidamente en esta clase. El versículo 7 dice: y orando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Quiere decir que uno no tiene por qué sentarse por horas leyendo de un libro o de un trozo de papel, o apelando a su memoria, o utilizando cuentas, bolitas como las de un rosario, repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez idéntica oración, como si Dios en una de esas, en la enésima exacta repetición, de repente se despierta y escucha la oración. No es así. Eso es más bien una oración a los martillazos. Dios no está dormido o desatento. Él conoce íntimamente a los suyos. Dejando un dedito ahí, porque regresamos ahora nomás, vayan a Salmos 139, por favor. En el versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Lo mismo ha hecho con nosotros. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, vos la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué duda cabe que Dios nos conoce tan profundamente a nosotros y a nuestras necesidades, aún antes que uno se las declare? Aún sabiendo tanto acerca de nuestros más profundos intereses, nos pide oración a Él. Y a través del Señor Jesucristo nos instruye principios maravillosos acerca de la oración. Ahora bien, por favor, de regreso a donde dejaron el dedito. Mateo capítulo 6, habíamos leído el 7, leemos ahora el versículo 8. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, que acaba de criticar a los hipócritas, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Acabamos de leerlo en otro lado nosotros. Antes que vosotros le pidáis. Es una cuestión de hacer que la creencia de uno se ponga en línea con la palabra de Dios, de tal manera que Él pueda abrir las compuertas de sus recursos y derrame sobre la vida de su hijo lo que éste necesite que le esté pidiendo. Dos verdades destacables aquí. Uno, Dios conoce nuestra necesidad y aún así nos instruye a que le oremos. Esa es la dos. La oración lo habilita a Dios a liberarnos. La cosa más grande que Dios le ha dado al hombre es la libertad de elegir entre el bien, que es su palabra, y el mal. Dios respeta a rajatabla nuestro libre albedrío. Por eso le oramos, para expresarle cuál es nuestro pedido acerca de la situación que le estamos elevando, que Él ya conoce. Orar de manera tanto privada como colectiva no es un apéndice en nuestra vida, que ya sea que lo tengamos o que lo extirpemos, no afecta singularmente nuestra vida. Orar, en cambio, en la vida del Hijo de Dios es medular, esencial, imprescindible, incancelable, impostergable. Eso es orar en nuestra vida de Hijo de Dios. Nuestra vida debiera estar impregnada con oración. Esta instrucción de oración que estamos por trabajar es un hermoso y digno ejemplo de oración. No es necesariamente una fórmula para seguir literalmente. Es necesario detenerse aquí y observar la importancia que el Señor Jesucristo le daba a la oración, al punto que enseñaba a sus discípulos a orar. Existen grupos religiosos que, en lugar de confesar sus supuestos pecados a Dios, lo hacen erróneamente a un clérigo, y de acuerdo a la apreciación de este ministro, recibe como penitencia orar. Entre otras oraciones, esta oración, así llamada Padre Nuestro. La oración nunca es una penitencia o un castigo por haber pecado. Tomarla como tal no proviene de Dios. Este uso indebido de la oración es en parte responsable que la oración haya perdido popularidad entre las personas, porque la han hecho un castigo. No tiene sentido bíblico que la oración sea un castigo. Estamos viendo en este estudio la importancia y relevancia que tiene para Dios que oremos sin cesar. Esta comunión franca, abierta al Padre, es una bendición, no una penitencia. Y para Dios, nuestra oración es un deleite, es su gozo. Finalmente, esta es una oración, el así llamado Padre Nuestro, que algunas personas toman como fórmula mágica, y no hay tal cosa como fórmula mágica en la palabra de Dios. Debe ser entendida como un ejemplo, un patrón acerca de cómo orar. No fue dicha por Jesús para ser repetida de memoria como un mantra tibetano. Nos brinda ingredientes que deberían y podrían formar parte de la oración. Comienza enseñándonos a quién debe ir dirigida nuestra oración, quién es el objeto y centro de nuestra adoración, el Padre Celestial. Veamos, pues, Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, el primero, Él es el objeto de nuestra adoración, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Imagínense ustedes frente a quienes estaba el Señor Jesucristo planteando esto. Dios como Padre, el Dios en cuyo monte no se acercaban porque echaba humo y tenían miedo de morir. ¿Se acuerdan? El Dios que se les había manifestado en una zarza ardiente o en un vellón húmedo o seco, en el caso de también del Antiguo Testamento. A ese Dios Jesucristo lo estaba presentando como el Padre, para que santifiquen el nombre de Él. Ya no hay Jehová, no hay Elohim, que por supuesto todos nombres maravillosos de Dios, que tienen que ver con atributos de su tremendo amor y misericordia para toda la humanidad. Maravilloso, pero acá Él habla de Padre, que ya era Padre de Él e iba a ser de quienes creyeran después de Pentecostés. No había en este término, como digo, todas estas cosas que se pueden ver en el Pentateuco. Primera de Reyes, capítulo 8, por favor, dejen el dedo ahí siempre porque vamos a regresar ahí. Estamos yendo de un lado al otro para documentar las cosas de Mateo 6. Primera de Reyes, capítulo 8. Él acá, Jesucristo estaba... La oración dice acá que, simplemente dicho, la oración va dirigida al Padre, cuyo ámbito está en el cielo, que es el lugar de habitación de Dios y cuyo nombre es Santo. ¿Ok? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién va dirigida? ¿Dónde está ese? Porque da la dirección postal de Dios. Dice, ¿cómo se llama? Cuando mandas una carta, tenés que poner a quién la mandas y dónde vive. Padre nuestro que estás en los cielos. Y decimos que su nombre es santificado. Primera de Reyes 8, versículo 43 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. ¿Ven que Dios mora en los cielos? Y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y le teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Ven? Uno santifica el nombre de Dios, que es guardarlo aparte en un lugar especial. No es un nombre como el de un amigo, el del padre, el del esposo, el de la esposa, de un hijo, es el nombre de Dios. ¿Cómo no lo vamos a santificar? ¿Cómo no lo vamos a poner aparte? Entendemos que es a Él nuestra oración, que está en el cielo. Dios es todopoderoso, tiene una perspectiva de nuestras vidas y de nuestro mundo más amplia que la que jamás alguno de nosotros podía tener, justamente porque está en el cielo. Mateo 6 continúa con santificado sea tu nombre, porque nuestra adoración y alabanza van dirigidas a Él, quien es Padre y está en los cielos. Santificamos su nombre, lo ponemos aparte y por encima del resto de las cosas de nuestra vida, porque Él es amor y como tal busca siempre lo mejor para nosotros. Como siempre, dejando ese dedito que han designado para Mateo 6, vamos a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, versículo 23. Y santificaré, dice Dios, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios en esta generación que es maligna y perversa. Nosotros que somos luminares en esta tierra tenemos que hacer santo el nombre de Dios. En nuestra vida no es cuestión de decir santo, santo, santo. No, no, no. Con hechos, con nuestro corazón, con nuestra actitud. Dios es santo, tenemos que saberlo. Y vivir de acuerdo a la santidad de nuestro Padre Celestial. E imitarlo en su santidad. Nunca vamos a ser Dios. Pero tengamos el corazón de Él para con nuestros hermanos en Cristo. Tengamos el corazón de Él para con... En lo que respecta a llevar su palabra a las personas, tengamos el corazón de Él en cuanto a su deseo que todos sean salvos, salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Caramba, sí que puede ser imitado el Padre Celestial en estas cosas. Depende de nosotros quererlo. Salmo 72, por favor. Versículo 19, recuerdo que estamos hablando ahora de santificar el nombre de Dios que está en el cielo. Salmo 72, versículo 19 dice, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y recontra amén. El amén es un así sea, así, así es. Amén. Cuando nos enfocamos en Él, que es superior y está en el cielo, nos enfocamos en su grandeza. ¡Qué miedo, qué necesidad, qué desesperación puede consumirnos! No hay nada que pueda consumirnos cuando este es el enfoque que damos a nuestro corazón y a nuestras vidas. Ninguna cosa podría afectarnos. Por eso lo alabamos y decimos que su nombre es santo. Versículo 10 de Mateo 6, recuerdan por favor que ahí estamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El reino de Dios y su voluntad son su plan para la humanidad. Justamente pedimos que venga. Esta parte nos recuerda que la oración es según sus planes, no según los nuestros. La oración enseñada por Jesús nos dice que sean los planes de Dios, no nuestros deseos. Aquí entonces la necesidad de alinear nuestros deseos con los del Padre. No todo lo que ocurre en la tierra es la voluntad de Dios, por eso pedimos que sí se haga su voluntad. Si no fuera así, ¿para qué pedir que se haga su voluntad? Todos los días vemos situaciones humanas que son infames, que sabemos que no son la voluntad de Dios, que es amor. Por eso pedimos que sí se haga su voluntad por encima de y anulando la voluntad del Dios de este mundo sobre la tierra. Nosotros solicitamos la intervención divina, además la maravilla de la esperanza en la oración. Somos alentados a pensar en el glorioso futuro que nos espera, donde la idea misma del adversario será solo un mal recuerdo. Dios tiene una voluntad que es su palabra, y nos queremos alinear con ella. Por eso dice, hágase tu voluntad en ambos ámbitos, en el cielo y en la tierra. Claro que sí, que venga tu reino, el Señor Jesucristo, que venga ahora. ¿Qué problema hay de que nos corte la enseñanza? Y que de ninguno de nosotros tengamos que regresar a nuestros hogares, ni siquiera de los que han venido de tan lejos como del otro lado de esta pared. Pero claro que sí, que venga, ¿qué problema hay? No tenemos nada mejor que hacer esta tarde que esperar su venida. Sí, amamos su venida, queremos que venga. Así se arreglan las cosas de una vez y por todas. Por eso dice, venga tu reino. Nos alienta a pedir por nuestras necesidades, una de las cuales es el alimento diario, como vamos a ver en el número 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Proverbios capítulo 30, sin sacar el dedo de Mateo, por favor. El pan constituía el elemento esencial de la alimentación. En hebreo, comer pan significaba hacer una comida. Dios dice el pan nuestro o la comida nuestra, no el pan mío de cada día. Estamos tan entretejidos los unos con los otros en la familia de Dios que orar por el sustento es presentado aquí como una cuestión de familia en esta oración. Entonces, usted podría pensar que si ha sido prosperado más allá del pan suyo de cada día, entonces podría compartir ese sobrante. No dice la provisión de pan de esta semana o del mes venidero. El pan de cada día. La sociedad nos empuja a querer tener, a acumular, a amar tener. Pero la palabra de Dios nos asegura que Dios nos proveerá y oramos por esa provisión de nuestras necesidades. No amamos tener, amamos a Dios y estamos agradecidos con lo que tenemos. Y estamos deseosos de compartir en general y con nuestros hermanos en Cristo en particular. Ahí en Proverbios 30, en la última parte del versículo 8, dice: no me des pobreza ni riquezas. ¿Lo ven ahí en la última parte? Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Quería mostrarle a ustedes, para consideración de ustedes, un registro donde habla también: no quiero demasiado pan ni tampoco poco, quiero el pan justo, no me des ni mucho ni poco, dame el que necesito. Que está en línea con esta oración. Una parte central en la oración siempre es el perdón que debe haber entre nosotros, sus hijos en particular, pero el perdón nuestro a los demás en general. En el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Seguro que tenemos deudas con Dios. Ya hemos cubierto este tema. Claro que tenemos deudas con Dios. Por eso necesitamos un intercesor entre Dios y nosotros, un abogado, el Señor Jesucristo. Todos pecamos y todos necesitamos perdón de Dios. Es imperativo reconocer esta necesidad que tenemos como seres humanos, hijos de Dios que somos. Santiago 5, acuérdense lo del dedito de Mateo 6. Santiago 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Les dije Santiago 5, 15? ¿No les dije? Ah, sí, bueno, qué raro. Yo que nunca me equivoco. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, bueno, le van a ser perdonados. ¿Cuál es el drama? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, habíamos leído antes, puede mucho. Vean cómo pasamos hermosamente los evangelios a Santiago, que es una epístola dentro de la administración de la gracia. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y en el evangelio perdonad nuestros deudores. Jesús ya había enseñado esto en una parábola referida a perdonar al deudor, como Dios nos perdona a nosotros. Quiero que pasemos a la parábola en Mateo, sí, pero en el capítulo 18. Mateo 18. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es... Recuerden ustedes que hemos aprendido en estos tiempos que el mensaje central del Señor Jesucristo fue el evangelio del reino de Dios. Él vino a anunciar el reino de Dios. Y todo lo que hizo, lo hizo en función del reino de Dios que iba a venir. Y el reino, también aprendimos que el reino de Dios es igual al reino de los cielos, que es lo mismo. Unos lo llaman de una manera, otros de otra. Unos evangelistas, digo, de los que escribieron el evangelio, uno de una manera y otros de otra. Y el 23 dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, bueno, el Señor dijo: bueno, véndanlo a él, a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, para que se pague la deuda. Entonces, aquel siervo, es importante esto que estamos leyendo, que tiene que ver en el contexto de perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿eh? Estamos en ese contexto, acuérdense, ¿eh? para que le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Mira, te juro, te voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, lo agarró del cuello directamente, en esta parábola, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que hizo él delante de su señor, ¿se acuerdan? Le rogaba diciendo, tené paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, ¿te acordás la deuda que yo te perdoné a vos porque me pediste, te postraste y me rogaste? ¿No debías vos también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de vos? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno, a su hermano, sus ofensas. Se puede hacer. Además, ¿saben una cosa? Para estar en comunión con Dios, se debe hacer. Porque esta es la palabra de Dios. Esto es como Jesucristo enseñó que Dios quiere las cosas. ¿Quién era en esta parábola el Señor que perdonó al primer siervo? Dios. Y él sale afuera, encuentra a uno que tiene una falta con él, lo encuentra y lo agarra del cuello. Entonces su Señor le dice, ah, vení acá, no tuve misericordia con vos. ¿Y a vos qué te pasa, flaco? ¿Entienden? ¿Ven cómo se entreteje todo y aún lo que vimos esta mañana con todo esto de perdonarnos unos a otros y todo esto? Está todo acá en el Padre Nuestro. Y ahora el versículo 13, Mateo 6, es de, en esta oración enseñanza, merece una explicación. Mateo 6, 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo les quiero decir que Dios no nos mete en tentación, sino que en contraste nos libra del mal. En Santiago capítulo 1, por favor, visitamos un ratito este Santiago. Capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, recuerden que dice acá, líbranos de la tentación, no nos metas en tentación, perdón, y líbranos del mal. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, bueno, hace lo que el pecado hace. Da a luz la muerte. Pedimos protección a Dios para estar alertas y siempre alejados de la tentación, para no ser atraídos y seducidos y pecar alejándonos de Dios. Por eso, es una tarea que llevamos a cabo juntos con Dios. La tentación, según la usamos los humanos, enseguida la llevamos al terreno sexual. Pero tentación es en realidad cualquier tentación que te aleja de la palabra de Dios. Nosotros le oramos que nos proteja y que nos libre del mal. Recuerden, el mal es una cuestión espiritual, no es un enemigo físico. Y nuestras armas son espirituales también. La oración es un arma espiritual, por eso oramos. ¿Recuerdan? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Salmos 119. Estamos hablando que es una tarea que llevamos en conjunto con Dios. no caer, no sucumbir a la tentación, no hacer nada que lo ofenda a Dios, que no lo bendiga, que no lo glorifique, que nos haga derrapar y volcar al costado en el barro de la ruta. Salmo 119-133. Observen esta oración y aprendamos de esta oración. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¡Qué pedido maravilloso! Honesto. Dios, dame una manito para que yo nunca caiga. Dame una manito para que yo nunca te ofenda. Enseñame a tener un corazón según tu palabra. Que te bendiga. Ordená mis pasos con tu palabra. Enseñame cosas de tu palabra que yo tenga que saber, tal que creyéndolas, las actúe en mi vida. Y mi vida te sea una bendición, Padre Celestial. Proverbios, capítulo 2. Versículo 7. Fíjense por qué se le puede orar a Dios estas cosas. Porque Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Proverbios 3, versículo 6. Muchos principios cortos. Los proverbios son bárbaros, son un martillazo bárbaro. Son ta y otro ta, y así cortito y van pum, al punto, al grano. Proverbios 3, 6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué pasará si uno hace ese? Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. ¿Vieron ahí Mateo 6, 13 que acabamos de ver? Que dice, más líbranos del mal. Bueno, encontré dos Biblias que lo traducen diferente y me gustó a la luz, especialmente a la luz que habíamos hablado, que el día es del malo o del maligno. Otras dos versiones dicen lo siguiente, donde dice, más líbranos del mal, dice, sino líbranos del inicuo, o sea, del adversario. Y otra traducción dice, sino líbranos del malo. Es más, me parece mucho más al punto que librarnos tan solo del mal, sino de aquel que genera el mal. Librarnos del mal, sí, claro, por supuesto, Dios. Sacanos de aprietos. Pero acá le pide, líbranos del inicuo, líbranos del malo. Y ya sabemos quién es el inicuo, el malo y el maligno, ¿eh? Esta es una súplica para recibir ayuda y tener la victoria frente a la tentación que nos lleve al pecado. Y es una petición para que nos proteja del adversario. Atención. Ser librados como familia del malo, del maligno, porque la vida es una batalla espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. La peleamos como familia. Así como un ejército pelea contra el enemigo. En esta guerra espiritual en la que estamos conectados, oramos colectivamente por el triunfo. Nosotros necesitamos la protección y nuestro Dios siempre nos libera. Somos una familia. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué importante debe ser el perdón dentro de la casa de Dios para que traiga a colación el tema en tres versículos en el mismo registro. Esto también está marcado con el uso de la primera persona del plural, cuando dice, Padre nuestro, no Padre mío, pan nuestro, dánoslo, perdónanos, nuestras, nosotros perdonamos, nuestros deudores, líbranos, no hay nada como mi pan, no hay nada como dámelo, como perdóname, como yo perdono, como líbrame. Pertenecemos a la familia de Dios. Es perdónanos, dánoslo. Pertenecemos. Ven que yo les hablaba hoy de la importancia del uso de los pronombres. Es nosotros, su familia. No fue caprichoso que el Señor Jesucristo haya usado estas palabras. No dijo, pídanle a Dios, dame el pan de cada día. Dánoslo hoy. Perdónanos a todos nosotros. Pertenecemos a la misma casa de Dios. Somos los unos de los otros. Triunfamos juntos o sufrimos juntos. Si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Si un miembro se goza, todos nos gozamos con él. Nuestros aciertos en la palabra y nuestros pecados impactan al resto del cuerpo de Cristo. Uno no puede menos que maravillarse a ver el profundo aprendizaje acerca de la oración en esta enseñanza de Jesús disponible a nosotros. Del mismo modo, es una verdadera lástima que la religión use justamente este hermoso ejemplo como penitencia. Este modelo o ejemplo es como una guía mediante la cual poder entender qué es y qué puede ser y contener una oración. Jesús vino a ser conocido al Padre y a guiarnos a una relación espiritual íntima con Él, y ciertamente la oración es un componente indispensable en esa relación. Orar, esta oración es hermoso, pero claro que sí, claro que es hermoso orar esta oración. ¿Cuál sería el problema? No hay ningún drama con esta oración y recordar lo que dice, pero no es una fórmula, no es un mandamiento orarla, es una oración de reconocimiento de quién es Dios. Un Padre amoroso que nos perdona y quiere que nos perdonemos, que nos provee y que libera. Es una oración de alabanza que reconoce la esperanza de nuestra vida futura sobre la tierra, cuando sea retornada la tierra a su original estado de gloria y esplendor. Aquella sí será una vida llena de la voluntad de Dios, sin impedimentos ni obstrucciones. En esta oración reconoce nuestra oración, nuestra necesidad por perdón colectivo, reconoce nuestra ayuda y, por supuesto, también nuestro alimento diario. Así que, Padre nuestro, muchísimas gracias por estas cosas, por enseñarnos estas verdades y por llenarnos de entusiasmo, de ardor en nuestro corazón, por conocer tu corazón con respecto a nosotros y a nuestros hermanos en Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.